música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Palabras que sanan es un programa para darle el valor, el sentido y el propósito a la palabra muchas veces acallada. Palabras que sanan es convertir a la adicción en esas palabras que el alma grita. Palabras que sanan es encontrar el proceso de escucha para la sanidad de un corazón roto. Palabras que sanan, con la conducción de Alejandra Piaggi y José Luis Bichara. Palabras que sanan es el amor que cura.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, palabras, palabras que sanan, porque el objetivo es encontrarle el sentido a las palabras, encontrarle el valor a las palabras, encontrarle esa esencia a las palabras, encontrarle ese significado a las palabras, pero también ese significante, porque todas las palabras tienen un contenido y un continente. A veces nos quedamos en el contenido o en el continente, y a veces nos quedamos en un continente sin contenido. Pero este programa tiene que ver con palabras que sanan desde el punto de vista de decirlas, palabras que sanan desde el punto de vista de expresarlas, palabras que sanan desde el punto de vista de no quedarnos acallados con las mismas, sino poder decirlas. Palabras que sanan, porque cuando uno las expresa, podemos llegar a tener el valor, a su vez, de la sanidad, porque las pudimos expresar, porque las pudimos decir, y porque, a su vez, en algunos casos, pudimos objetivar o subjetivar, pero pudimos decir lo que sentimos, decir lo que pensamos, decir algo que yo digo muy habitualmente, ¿qué pasa con lo que nos pasa? Y en definitiva, podemos empezar a darle vida y que esas palabras cobren vida. Por todo esto y mucho más, hacemos este programa que hemos dado intitular, sí, Palabras que sanan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spilbel Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y si te digo que ingresamos en palabras que sanan, y si te digo que este es la manera de escucharnos, también te digo cómo está hoy el Servicio Meteorológico Nacional, para decirte que estamos en vivo haciendo este programa. Y si te digo que estamos en vivo, te voy a dar primero la foto y después la película del mismo. La foto nos dice que la temperatura en estos momentos, y después también nos vamos a ir adentrando a otros puntos que hacen a la velocidad, que hacen a la humedad, etcétera, etcétera. Pero temperatura temperatura y sensación térmica. Vamos a empezar. 21 grados 2, sensación térmica exactamente igual. La humedad es baja del 27%. La presión es de 1005 hectopascales. El viento del sudoeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora vamos con el día domingo. El día domingo vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 28. Va a estar parcialmente nublado, pero no hay pronóstico de lluvias. No hay pronóstico de lluvias y eso es importante. No va a haber excusas ni para un candidato ni para otro candidato, pero lo más importante para responsabilizarnos nosotros como pueblo, tampoco va a haber excusas para ir a votar. Vamos a decir el lunes, para aquellos que pudieron tomarse este fin de semana, que he percibido que hay mucha gente en Capital, por consiguiente muchos se han quedado a votar, se están quedando. La mínima de 17, la máxima de 30 el día lunes. El día martes, mínima de 20, máxima de 29. Por la tarde noche, chaparrones. El día miércoles, mínima de 17, máxima de 26. El día jueves, mínima de 15, máxima de 28. Y el día viernes, mínima de 14, máxima de 25. No se pronostican lluvias en el otro correr de los días.
Palabras que sanan es encontrar el valor humano en la esencia que nos convoca.
Y aquí estamos con el co-conductor de este programa que verdaderamente sabe inspirar a que las palabras sanen. Él es máster en prevención de adicciones de la Universidad del Salvador y la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Magíster en prevención y asistencia de las drogodependencias de la Universidad del Salvador. Diplomado en políticas públicas en salud mental de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara de la provincia de Buenos Aires. Doctor honoris causa en filosofía de la educación iberoamericana, profesor universitario y obviamente antropólogo, teólogo, fundador y presidente de la ONG Vida Sin Droga, presidente de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, ASILA, consultor en diversos temas sobre políticas públicas en salud mental, adicciones y educación. Estamos con José Luis Bichara. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Saludos a la audiencia en este hermoso, maravilloso sábado.
Sí.
Muy lindo.
Bello.
Preelectoral, con sol.
Un sol radiante.
Que va y viene. Sí. Un hermoso día. Un día primaveral.
Bueno, después de la noche en la cual llovió en algunos momentos, como que cayó fuerte, en otros menos, pero viró el viento. Y el viraje del viento es lo que hizo que hoy esté absolutamente despejado. Igual se esperaban tormentas aún más fuertes de las que acontecieron. Aproximadamente a las 19:30 del día de ayer empezó un poco la lluvia, y después hubo momentos de más golpes, menos golpes de lluvia, pero aminoró, no fue tanto como lo que se tenía previsto. Igualmente hay algunos lugares en el país que está inundado y hay otros lugares que está absolutamente seco. Es decir, es la vida misma. Hoy, José Luis, tenemos una temática. La temática de hoy tiene que ver con ataques de pánico. Y esto es a pedido de los oyentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ataque de pánico, primero?
Bien, cuando hablamos, yo quería hacer como una pequeña introducción antes de hablar del ataque de pánico, que vamos a desarrollar un poco más.
Sí.
Sobre todo a partir de todos los que los oyentes vienen solicitando, ¿no? En palabras que sanan, que gracias a Dios y a los oyentes hay muchas. Tiene muy buena repercusión, hay muchas consultas, muchos llamados, tocamos temas diversos, más filosóficos, más antropológicos, más desde la psicología, más desde lo cotidiano. Entonces la idea es poder dar herramientas concretas desde este medio de comunicación que le sirva a la gente, desde una, si querés, filosofía para la vida, ¿no? Desde una filosofía práctica para la vida, donde la filosofía, como madre de todas las ciencias, ¿no? En algunos diccionarios no tan viejos todavía, por ejemplo, psicología, disciplina filosófica que trata acerca de la conducta humana, bueno, etcétera, ¿no? La sociología, y podemos hablar de un montón. Entonces, estaba pensando de empezar a hablar desde la filosofía práctica y no estas desde cosas, digamos,
un poco más abstractas
porque la filosofía es abstracción pura, pero la idea es, bueno, bajar la tierra,
claro, y que concretizar, le sirva a
la
gente,
porque la filosofía práctica, y una, yo lo llamo una filosofía no solo de la vida, sino filosofía para la vida, te da herramientas donde no ves solamente el síntoma, no ves solamente lo que te pasa o lo que pasa en la sociedad o ante un hecho puntual, sino que profundiza un poco más.
Bien.
Va, como la dice esa definición clásica, a los primeros principios, a las últimas causas. Va y te da herramientas también educativas. Hoy se habla mucho de la psicoeducación.
Sí.
¿No? Entonces la idea es, y tenemos en una cultura de consumo y de mucho consumo, sobre todo de adicciones y de sustancias, para todo la pastillita, para toda la pastillita. Entonces, bueno, desde el programa, que de hecho ya lo estamos haciendo, lo que estoy haciendo es explicitarlo un poco, ¿no?
Bien.
Darle, no la pastillita, que muchas veces la pastilla tapa el síntoma, otras veces tiene que ver con lo, obviamente, con un parte de un tratamiento que
otras veces corresponde, colabora justamente para el proceso, que exacto, vos lo habías dicho.
Que lo habíamos dicho la vez pasada. Así que vamos a dar como como filografías, ¿no? para la vida, a partir de las palabras, que sean palabras que sanan, ¿no? Por eso hablamos la vez pasada de las cuatro patas. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el ataque de pánico.
Sí, sí.
Las famosas cuatro patas, ¿no? Que están relacionadas: el amor, que es la coronación de todo,
sí,
¿no? La libertad, la paz y la felicidad. Se necesitan mutuamente. Lo que corona todo es el amor. Vivimos en una sociedad donde todo nos estresa, una sociedad de la incertidumbre. Y ahí es donde aparecen el panic attack, los ataques de pánico. Que es un episodio repentino. Es algo que viene de golpe, debido a situaciones de estrés, a miedos que pueden ser reales, concretos o aparentes, o miedos que la persona perciba, pero que muy probablemente a ese miedo, a lo que le pueda llegar a suceder, o no suceda nunca. Y ante este episodio repentino que le pasa a la persona, que también tiene síntomas físicos, se le llama ataque de pánico. Mucha gente confunde ataque de pánico con ataque de ansiedad.
¿Cuál es la diferencia?
Obviamente que están relacionados, pero el ataque de pánico tiene que ver con esto, ¿no? Esto repentino, que de repente, que yo lo llamo, es como que te agarra la chiripiorca.
Sí.
Cuando empecé a pedir a un montón de gente, retomé a escribir.
Sí.
Esto lo estoy anunciando, una primicia.
Sí.
Un libro, porque es un momento donde estoy, como me dicen algunos, con cosecha propia. Con cosecha propia. Los que venimos de la filosofía, de antropología, nos gusta, viste, citar autores, y eso te da como cierto aire de intelectual. Pero en realidad no es tanto saber filosofía como saber filosofar.
Claro.
Y lo importante es poder hacer síntesis, ¿no? Y cosecha propia. Igual, como decía, si mal no recuerdo, Karl Popper, ¿no? Somos enanos arriba de gigantes.
Sí.
Porque los gigantes, como puede ser un Heidegger o puede ser un Platón, un Aristóteles, nosotros somos enanos, pero arriba de ellos, porque nosotros estudiamos a ellos. Entonces tenemos una mirada más lejos.
¿Y el libro de qué va a tratar?
De la filosofía para la vida.
Bien.
No sé, todavía, capaz que en esto te pido una mano, porque vos sos comunicadora. Pero va a ser esto, ¿no? Es una
me gusta porque hay una unión entre la introducción y lo que vas a ejecutar también.
Sí,
qué bueno.
Sí, y además es una premisa, lo estoy diciendo por primera vez. Es más, no lo hablamos antes tampoco.
No, vos hablaste justamente de Filosofía para la vida, lo que queremos llevar a cabo en este programa.
Exacto.
Y justamente lo que vas a hacer como libro es filosofía para la vida.
Sí, o filografía, o filografía.
Eso me gusta mucho.
O sea, ¿no? La pastilla, pero desde la palabra.
Es más, hasta lo mejor está bueno en el libro aplicar algunos programas.
También. Esto lo voy a hablar con la coordinadora del aire y de los aires.
Del éter.
Del éter. Así que, pero bueno, es somos enanos arriba de gigantes. Ahora, el enano arriba del gigante ve más lejos.
Claro, te iba a decir
nosotros,
eso.
Nosotros, hoy, un niño con la información que tiene, hasta podemos decir que, entre comillas, tiene más conocimiento o, si quieres, información que un Aristóteles, obviamente.
Pero y ellos que han sido tan gigantes nos permiten subirnos.
Y nosotros somos enanos arriba de gigantes. Tenemos una mirada, pero llega un momento donde uno, por lo menos a mí desde lo personal me pasa eso, ¿no? Es donde uno hace síntesis y me pasa esto de empezar a decir, doctor, ¿dónde lo puedo leer? ¿Dónde?
Claro.
Y me ha pasado de, es mío, o sea, me salió ahora. Entonces dije, bueno, y sobre todo compartiéndolo con algunas personas, bueno, empecé a escribir.
Mira, lo de filografías me encanta.
Sí.
Me encanta.
Sí, sí, porque no son las pastillas, es otra cosa. Pero fíjate que nosotros desde el primer programa, y los invito a los oyentes a verlo por YouTube, el resto de los programas, este debe ser el cuarto o quinto ya.
Igual no hay problema porque ahora estamos por YouTube.
Ahora sí.
Sí, no, en este preciso momento.
Sí, sí, sí. Y hablaba también de los anteriores, que también están. Digo, todos los programas estuvimos dando como herramientas, ¿no? Pero ya que estamos con esta cultura de la pastillita y todo lo demás, bueno, sí, estas como filografías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vida, hoy se lo escribía a una persona que tengo muy profundamente en mi corazón, la vida no se trata de esperar a que pase la lluvia.
Claro.
Sino de aprender a bailar.
Bajo
la lluvia, bajo la tormenta.
Exacto.
Entonces, no es quedarse esperando pasivamente a que pase la tormenta, que pase. Bailemos bajo la lluvia.
Claro.
Porque la vida de eso se trata, porque después se va la vida.
Claro, si nos
pasa
tocan
el tiempo,
diluvios, o chaparrones, o gotitas, o
vida.
Lo que fuera, vivila.
Viví la vida y te puedo asegurar que no te va a agarrar ningún ataque de pánico.
Seguro.
Ni de ansiedad, ni de nada. Entonces, mira, ayer es un día donde atiendo pacientes en un lugar público en la provincia. Y no sé, cada vez que voy, a ver, pueden haber 10, puede haber 15, puede haber. Vienen en un lugar público, se anotan y cuando voy me encuentro con, ¿no? Si bien en su gran mayoría, algunos vienen vienen presos, ¿no? Vienen de cárcel, pero si bien la gran mayoría tiene que ver, tienen problemas de consumo, problemas con la ley, pero también hay otros temas vinculados a la salud mental. Y vino una paciente, una mamá, con un estado aparentemente de depresión o de predepresión, ¿no? Esto es de ayer, concreto. Y con 5 hijos, 3 con consumo muy fuerte de drogas, uno de ellos preso, porque con el tema de la droga llegó a delinquir, y con una depresión muy fuerte, porque uno de sus hijos, que cumpliría en estos días, dijo, 23 años, murió en la esquina de su casa de sobredosis de cocaína, con otro grupo y no podía, obviamente está hace 2 años, esto fue hace 2 años, con todo esto, de poder superar la muerte de su hijo por sobredosis. Además manifestó, una señora muy humilde, trabaja de recicladora, con los cartones y estas cosas, había pedido ayuda por distintos motivos, no la recibió, o no recibió la ayuda adecuada. Que este es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? Con esto de la salud mental y las políticas públicas y la ley de salud mental, bueno, etcétera. La cosa que, nada, está con el tiempo que le tocó hablar fue todo el tiempo con llanto.
Claro.
Y muy difícil sacarla de esa situación donde estaba anclada en la muerte de un hijo, donde además, entre otras cosas, tiene una hija, vive sola con tres de sus hijos, el resto se fueron a vivir solo, uno falleció, uno está preso, y la nena tiene 7 años. Y es el ejemplo de vida que está viviendo. Claro. Y uno dice, bueno, si uno va a los manuales, entonces uno tiene que ir, obviamente en este caso por medio de la palabra, hubo una derivación al psiquiatra del lugar, donde le dio como para que por lo menos pueda dormir y la baje un poco. Calmar. Pero eso tapa síntomas nada más. Uh-huh. Y la muerte de un hijo es la muerte de un hijo, y por más que le digas... y la única manera de poder salir de esas situaciones, y de eso hablamos, es... dejar de mirarte el ombligo, dejar de mirar tu propia realidad y tu propio dolor, dejar de estar padeciendo la tormenta y empezar a bailar bajo la lluvia. Pero a una madre que murió un hijo, ¿cómo se lo decís? Y no solamente el cómo, sino de qué manera y cómo llegás. Por supuesto que esto es
una cosa... Y fundamentalmente, ¿en qué momento? Porque va a haber un momento que lo pueda tomar y otro momento que lo rechace.
El único momento donde paró de llorar es donde... La empecé a llevar por distintos lugares y por supuesto poniéndola en eje en su propia vida y en la vida de su hija de 7 años. Los demás son todos más de 20, tienen eran 5 en total, uno falleció.
Es decir, en quien la necesita con fuerza, con vida.
Y su propia vida, porque toda su vida se está derrumbando en función de la muerte de un hijo.
Se está desmoronando.
Que además no puede hacer nada, ¿no? Y la empecé a llevar por el lado del amor. Y por el lado de la solidaridad, y por el lado de transformar ese dolor que lo tiene, y lo tiene que asumir, y lo tiene que transformar. Y el único momento que paró de llorar, y hasta se dibujó una sonrisa, fue cerca del final. Pensaba que eran como 10 personas y tenían que hablar todas. Sí. Y cada una con sus cosas.
Bueno, pero lo bueno del grupo es que también te refleja otras situaciones difíciles. Eso también es bueno del trabajo en grupo y del espejo.
Exacto.
Y que te quita del ombliguismo.
Exacto. Pero había que sacarla porque era muy difícil. Porque estaba muy, muy arraigada en eso. Y vamos a continuar con esta mujer en la semana próxima, pero le dejé como la semilla de transformar ese dolor en hacer algo por los demás.
En amor.
En amor, en hacer algo por los demás.
Y eso le va a fomentar el amor a sí misma también, que debe estar derrumbada.
Y ella dijo, voy a empezar a hablar primero con mi hija chiquita.
Claro.
Y voy a empezar a hablar con los amigos de mi hijo, que muchos de ellos siguen drogándose en la esquina.
Para que no lo hagan.
Y voy a empezar a hablar con ellos y voy a armar un comedor.
Por eso, o sea, que muchas madres en estas situaciones arman esos comedores, crean esas instituciones y determinadas cuestiones. Ahora, José Luis, te quiero preguntar algo, porque muchas veces se dice que el único duelo que no se termina de cicatrizar definitivamente, como no tiene palabras, porque no puede ser vivo, etcétera, etcétera, eso ya lo conocemos y a veces es una frase tristemente maniatada, pero el único duelo que no termina de cicatrizar es la muerte de un hijo, ¿es así?
Es muy difícil, ¿no? Es algo, justamente no tiene palabra, no se puede nominar, no se le puede poner nombre de lo difícil, porque una persona que se murió, no sé, el marido, la esposa, tenés viudo, viuda, huérfanos, o sea, hay palabras para nominar el fallecimiento de una de un pariente, de un ser querido. Ahora, en el caso de un hijo, no hay palabra que lo pueda nombrar. Es un dolor muy profundo, porque lo natural es que los hijos enterremos a nuestros padres.
Claro, lo natural está desnaturalizado.
Es natural. Entonces, no es... Y claro, cuando vamos contra lo natural...
Es contra natura.
Claro, exacto.
Es fuerte, pero es así.
Exacto. Entonces, y eso pasa en todos los órdenes, ¿no? Incluso en la naturaleza, cuando... Y después aparece el calentamiento global y un montón de otras cosas. Y la muerte de un hijo, desde las sociedades, desde lo cultural, desde la psiqui, desde la naturaleza, lo natural es, por una cuestión cronológica, una cuestión de edad, una cuestión normal, los hijos enterramos a los padres.
Sí.
Cuando es al revés, el dolor es inmenso. Es algo que obviamente no se va a olvidar, no es algo que se olvida, pero sí es algo que se puede transitar, es un duelo que se puede transitar, que se puede...
Quizás no cicatrizar del todo, pero lo podés transitar. Es un proceso.
No, pero, a ver, es que la vida es un proceso. En ese proceso suceden cosas. Muchas de ellas dolorosas, de distinto nivel de dolor. Ahora, a todas hay que transitarlas. Hay gente que se murió un hijo y lleva una vida normal, pero nunca se olvida. Y hay gente que se ancla ahí y le cuesta mucho salir. En esto
ha habido también,
ayuda mucho la fe.
Sí, familias que se han unido muy fuertemente o se han separado.
Exacto.
Eso es una realidad también.
Exacto. Entonces,
por lo choqueante, ¿no?
Por lo choqueante. Entonces, sí se puede trabajar, sí se puede transitar, sí se puede elaborar, sí se puede seguir una vida, digamos, y retomar una vida normal, seguir con tus actividades, con tu trabajo, se puede, claro que se puede. Ahora, eso hay que trabajarlo, porque el dolor es muy profundo y no se trata de tapar el dolor, ni tampoco de negarlo, ni de meterse sustancias tóxicas, no, sino de transformarlo, de elaborarlo.
A ver, vivir el amor para transformarlo, vivir
Exacto.
el dolor para transformarlo. En
Exacto.
este caso, el proceso es vivir el dolor para poder transformarlo
Exacto.
en amor.
Exacto, porque lo que sana.
Ojo,
es el
esto
amor.
Para todas las patologías, me parece.
No, esto es para todo. Esto
Ojo,
es para
todas
es para
las
todo.
Patologías tienen un proceso de duelo indiscutiblemente
Exacto.
que hay que atravesar, y el duelo es dolor para transformarlo en amor.
Exacto.
Es
que cuando vos transformás ese el dolor en amor, viene la sanación.
Claro, de ahí viene.
Lo que sana es el amor. Y no estamos hablando de un amor, si querés, platónico.
No,
porque
no.
Porque el amor, vos sabés que el amor, los antiguos hablaban de distintos tipos de amor, ¿no? Marcos, vos siempre cerrás los programas, te escucho mucho.
Sí.
Y siempre cerrás los programas a la audiencia, los amo, ¿no?
Sí.
Porque uno tiene amor y pasión a lo que hace, a
¿Sí?
su trabajo, porque quiere, y más en esto que es comunicar.
Uh-huh.
Y sabes que te decía,
los sí, digo, es verdad, ni yo me he dado cuenta. Yo siempre finalizo, chao, gracias, los amo.
Siempre.
Pero desde el alma.
Exacto.
Tan
sí, lo
desde
sé.
El alma
sí, lo sé,
que
lo,
no me di cuenta.
Bueno.
Sí,
bueno.
Te lo agradezco.
De nada.
Mira qué lindo. Sí.
Sí, es que uno vive de la observación.
Sí,
usted ya se habrá dado cuenta
sí.
en un montón de otras cosas.
Excelente.
Uno, porque uno ama lo que hace. Sos de las pocas personas en lo comunicacional que yo escucho que a la audiencia le dice los amo.
Mm.
Así, de manera natural.
Sí, también hablo muchas veces entre nosotros, entre
sí,
nosotras. Sí.
Sí,
me gusta.
Exacto.
Es más, en algún momento me gustaría hacer un programa con los oyentes únicamente. Con lo que les pasa. Lo voy a hacer, obviamente, pero lo que te quiero decir es que es hermoso poder escucharlos. Bueno,
Está
le pasó
buenísimo.
En su momento, no es lo mismo lo que deseo uh-huh. hacer, pero tuvo un gran éxito Luisa Delfino.
Sí.
Luisa Delfino con Te Escucho y derivando
Exacto.
los casos de lo que pasaban,
Exacto.
de las historias de vida, teniendo un equipo que después
montó
idea. Psicoterapéuticos, lo cual me parece fantástico.
Va a ser capítulos del libro.
Ayudar al
Exacto.
otro. Ayudar al otro.
Pero en este caso, la ayuda es ayudar a pensar. Ayudar a reflexionar
nos pasa
y a tomar conciencia.
¿Qué eso? José Luis, la mayoría de los mensajes es: me di cuenta de esto.
Qué
de
bueno.
acuerdo a lo que dijeron, esto me está pasando a mí. O esto lo veo en un amigo. O esto determiné que con mi pareja algo no está andando bien. Estas son las cuestiones que uno recibe.
Eso
y creo
está
que eso es nuestra, por lo menos lo que podemos hacer al aire, filograjea, como vos lo dijiste, ¿no? Pero no
Exacto.
para justamente acallar, por el contrario, para quizás darnos cuenta. Y después, si obramos en consecuencia, no es otro paso. La vida es paso al paso también.
Exacto.
Ahora,
Exacto. Es que hay que ir, por eso a mí me gusta mucho la palabra transitar, ¿no? Transitar. Y para eso hay que, lo vi por ahí, en los flyers de la publicidad, hay que descubrir.
Ah, sí, eso lo coloqué yo, quitar el velo, quise decir, descubrir.
Claro, descubrir, y de ahí viene, bueno, quitar el velo, ahí viene develar.
Develar.
O revelar. Uh-huh. Cuando uno revela, en los antiguos, en la antigüedad, cuando decían, sobre todo para los griegos, y después los romanos lo toman, cuando hablaban de la revelación, era de sacar velos.
Claro.
Porque en el velos intelectuales, velos, sí, ¿no? Sí, sí. Lo, de manera simbólica, no es que tenían velos como este.
Bueno, así entonces, ocurriera lo de los velos que pasó a nivel mundial también, es quitarte ese velo.
No, no, eso también. Pero bueno,
también,
los
griegos
se referían,
es una manera.
Desde lo intelectual, el ir sacando velos es la revelación, claro, ¿no? Y así podés llegar al conocimiento.
Bueno, esa es la transformación.
Y esa, bueno, y esa es la transformación. Y cuando llegás ahí, ahí llegás a la plenitud, llegás a la coherencia.
Por eso y a la felicidad. Descubrir, quitar lo cubierto a la vida, revelar, es exacto, decir, velar, quitar el velo. Uh-huh. Y así sucesivamente podemos decir, ¿cuántas veces decimos estamos desvelados? También viene, las palabras, como les dije al inicio, tienen un sentido. Exacto. Siempre tienen un sentido y tienen un propósito. No podemos vivir lupeando y analizándolas permanentemente. Con que en algún momento nos demos cuenta de alguna de ellas y las analicemos para, exacto, algo que nos sirva, es fantástico.
¿Sabes que Platón hablaba, cuando habló del mito, el famoso mito de la caverna, que veíamos sombras y no veíamos directamente, etcétera, que tiene que ver con el conocimiento de la verdad y de la realidad, y él hablaba que conocíamos el mundo del eido, ¿no? De las ideas.
Y de las sombras.
Y que veíamos sombras, claro, pero que había que conocer.
Bueno, ahí está el descubrir, mejor, el develar.
Exacto, ahí está. Ahí está. Bueno, el mejor discípulo de Platón era Aristóteles. Muchos no lo entendieron. Hay una pintura muy sí, conocida, que mira Platón con el dedo para arriba, sí, por las ideas, y Aristóteles para abajo, porque claro, hablaba de las cosas.
Claro.
Eso, bueno, eso no es entenderlo demasiado, porque Aristóteles lo que hizo fue profundizar la idea de su maestro Platón.
Pero está muy bueno, porque en uno estás subjetivando y en el otro estás objetivando. Y hay momentos en los cuales, cuando vos pasa algo a ser objetivo y lo tomás como objeto, tomás distancia de la situación. Esto no significa de que tomes a una persona como objeto,
no,
porque
exacto,
ahí ya estaríamos en el tipo de relaciones
tóxicas.
Por exacto, consiguiente, es muy distinto objetivar una realidad para tomar distancia de que la persona sea un objeto. Es completamente diferente. Ninguna persona puede ser un objeto. Son sujetos. Si en algún momento uno cree que el otro es un objeto que puede decir qué hacer, dónde, cómo, cuándo, estamos equivocados. O quererlo cambiar. Esto es muy típico en los mensajes, porque yo lo voy a cambiar.
No.
O yo la voy a cambiar.
No.
Es el máximo error. ¿Sabes qué? Quédate con alguien que con todos sus defectos no lo quieras cambiar.
Exacto, porque después viene la frustración, después
claro,
viene todo lo que escuchamos todo el tiempo.
José,
yo
Luis,
quiero terminar esta idea. ¿Por qué me acordé con esto del mito de la caverna? Porque cuando termina, la persona cuando sale ve la luz del sol.
Sí, y es lo que lo ciega.
Y es lo que lo ciega. Lo ciega hasta que se acostumbra y puede
claro,
llegar a ver.
Claro.
Porque cuando uno saca los velos, a veces ve lo que no tiene ganas. Entonces, a veces, cuando uno ve directamente la luz, uno tiende a cerrar los ojos, duele. Entonces, uh-huh, porque Platón no es que lo dijo porque sí, lo ciega y te quedas ciego, porque el conocimiento, el conocerte, el conocer el
mira,
el
yo
mundo,
te voy a decir algo.
Es como que cuesta.
José Luis, una vez me pasó algo. Me pasó algo.
Sí.
En relación a esto.
Mira.
Con una persona que quiero mucho.
Uh-huh.
Y estaba hablando normalmente, y como estaba en ese proceso de quitar todos mis velos,
uh-huh,
y de quitar todas mis vendas, ¿sabes qué le dije?
No.
Que cuando me lo vuelve a decir en formato feedback, digo, qué verdad, estoy ciega de tanto ver. Uh-huh. Exactamente eso. Claro. Lo que vos dijiste del sol.
Claro. En realidad lo dijo Platón, pero sí.
Bueno.
No, está bien, está bien.
Lo bajo.
Lo bajo a tierra.
Claro. Lo bajo a tierra, un cariño a Platón. Exacto. Pero estoy ciega de tanto ver. Por eso que las palabras tienen un sentido, lo que uno dice es por algo y tiene ese propósito.
Es como cuando decimos que hay tanto silencio que aturde.
Claro.
¿No?
Cuando la respuesta es el silencio.
Exacto, y aturde.
Sí.
Y no es un oxímoron.
Entonces, a ver, en eso, cuando tenés de respuesta un silencio, ¿cómo lo tomas? Porque algunos te dicen...
Sí.
Porque es un poco manipulador en algunos casos. Porque el silencio a veces lo podés tomar como un no, o a veces lo podés tomar como un ni. No me dijo ni sí ni no.
No me respondió. La no respuesta.
O la respuesta con el silencio. Es una manera de responder.
Claro, es la respuesta con el silencio, que puede ser una evasión también. ¿No? Entonces.
Claro, no saber qué hacer en ese momento también. Entonces evadís la situación. No siempre es un no. Muchas personas, ¿sabes por qué te lo digo? Porque hay antropólogos, filósofos que en televisión te dicen, muchas veces la respuesta está en el silencio.
Hay muchos guitarreros.
Y te dicen que el silencio, en muchos casos, te lo dan a entender como que es el no de respuesta. Y no siempre es el no de respuesta.
Lo que pasa es que el silencio da lugar a la interpretación.
Claro, es lo que te dije, y es manipulador a veces.
Y muchas veces es manipulador.
Claro.
Porque...
te quedas en silencio.
Te quedas en silencio y no respondes.
Claro.
Y cuando no hay una respuesta, entonces la respuesta queda en la libre interpretación de la persona que hizo la pregunta.
Sí.
Y la no respuesta puede ser... que no hay justamente el silencio, el tema es cuando no se ponen palabras,
claro, es lo que te estoy diciendo.
Pero esto pasa en cosas desde
nimias,
de una cosa muy chiquitita.
Exacto.
Nos vemos mañana y quedó la pregunta ahí y nunca se respondió, a algo entre,
y fíjate que mucho en ese
más
caso
fuerte y más profundo. Claro,
pero, en ese caso muchas veces al otro día la persona te dice, lo tomé como un no. Al nos vemos mañana. Exacto. En silencio. Y después el otro o la otra te puede responder, no, pero yo no te dije nada.
Claro, es que no respondiste.
Y ahí entra el ruido, fíjate, en el silencio más silencio.
Exacto.
Entra lo que vos dijiste.
Exacto.
El ruido, lo que aturde.
Es que la suma de silencios, es como en matemática,
claro.
Menos por menos más, la suma de silencio es ruido.
Claro.
Ahora, el ruido... ni siquiera es sonido en el sentido, si quieres, musical. Es ruido. No es palabra.
Claro.
Es un sonido, es un ruido. Pero no es música.
No.
No es palabra. Porque no. La palabra es la articulación del pensamiento a través del habla, ¿no? Entonces, decimos el pensar, y
sí.
El pensar piensa el ser, ¿no? Parafraseando a Heidegger. Entonces, el silencio tiene mucho de manipulador. Mucho.
Porque por eso te lo dije, me dio toda la sensación.
Exacto. Por eso es un silencio que aturde. Por eso es la ceguera, como es la frase que dijiste recién.
Sí.
Estoy
ciega de tanto ver.
Estoy ciega de tanto ver, ¿no? Entonces, no quiero analizar esa frase, porque si uno mira, en definitiva, la ceguera es ceguera. Y la ceguera es la no visión. Es la no visión. Entonces,
sí, pero
ese tanto ver a veces puede esconder un dolor tremendo, ¿no?
Sí, pero lo traje en relación más que nada a lo de Platón, ¿no? Cuando salen de la caverna
y miran
ahí
el sol,
miran, claro, el sol, y están,
y duele.
Al inicio duele y ciegos a ese.
Exacto.
Con ese concepto lo traje.
Pero en la medida que vas levantando los velos, que vas revelando y vas conociendo.
No, el sol es lo más maravilloso que te puede pasar.
La luz.
Es como
la luz.
Hoy yo te digo, estar en un café y que el sol golpee mi cara es lo más maravilloso que me puede pasar. Quizás es un momento de felicidad, uno de los instantes de felicidad en mi vida. Es decir, pero es todo un aprendizaje. El que salió de una caverna y vio permanentes sombras y estaba absolutamente ciego, cuando sale
y ve la luz
y tenés el impacto. ¿Y cuántas veces te pasa de que esas personas que están acostumbradas vuelven a sus prisiones?
Por supuesto.
Porque les impacta.
Como el darse cuenta, cosas que le pasan a las personas y el proceso de la negación.
Claro,
el proceso de la negación
es típico.
Es típico.
Es la defensa.
Y viene por ahí.
La primera.
Exacto. Ahora, todas estas cosas que estamos mencionando en la vida va generando, y la persona lo percibe, sensaciones de estrés. El estrés es un estado de tensión.
Sí.
O de presión. Y la persona es consciente de eso. Y ese proceso de ir teniendo estrés, presión, el tema de la mentira, es que es un tema que hay que profundizarlo, ¿no? El tema de la mentira y la coherencia o de la incoherencia.
Bueno, la mentira es uno de los grandes estresadores.
Bueno, esto lleva a un proceso conocido como un trastorno de ansiedad. Que es distinto del trastorno del ataque de pánico.
Claro.
Sería
un primer paso.
Puede terminar un ataque de pánico.
Eso.
El ataque de pánico es repentino, ¡pum!, y te agarra la chiripiorca. Es más, en el libro un capítulo se llama La chiripiorca.
Está
entonces,
bueno.
Hablando de Chespirito, ¿no? El chavo. Es algo repentino, que por supuesto que también es toda una sumatoria de cosas que la persona va padeciendo y que le pasa en la vida, pero de repente te agarró sudoración, miedo, sensación de que te podés morir, el corazón empieza a latir de una manera o con arritmia o con taquicardia, sudoración, bueno, distintos síntomas físicos, porque todo esto pasa a lo físico.
Sí. Pero el ataque de pánico, eso te hago una pregunta.
Perdón, y lo que tiene de característico es que es repentino. Eso se llama ataque de pánico.
Bueno, pero te hago una pregunta.
La ansiedad es lo que dijimos recién.
Es decir, primero un trastorno de ansiedad y después el ataque de pánico, con todas las características que pasan a ser físicas y que pueden ser desde palpitaciones, sudoración. Pero muchos dicen que lo repentino quedó claro que caracteriza el ataque de pánico. Ahora, ¿es verdad que la sensación de muerte caracteriza al ataque de pánico? Porque muchos te dicen, es ese momento repentino y el ataque de pánico está caracterizado por la sensación. El individuo tiene la sensación de que en ese momento se va a morir. ¿Es así?
En muchos casos sí. En otros no, y es un ataque de pánico.
Bien.
Algunos tienen la sensación de que se van a morir, pero no se van a, les digo por las dudas, no se van a morir por un ataque de pánico.
Bueno, pero la persona lo vive así.
Pero la persona lo vive así.
Claro. El que lo padece lo vive como que se va a morir.
Es la sumatoria de la ansiedad.
Te hago una pregunta.
Sí.
¿Cómo el entorno puede colaborar? Porque a mí cuando me mandaban sobre ataque de pánico, me decían, cuando a mi hijo le agarra esa sensación, me voy a morir, mamá. Y el otro sabe que no se va a morir, pero él lo vive como que se va a morir, él, ella, quien fuera, ¿no? ¿Cómo el entorno actúa en torno a esta situación, valga el juego de palabras?
Primero depende del entorno, porque a veces el entorno es tan tóxico que es el que te produce el ataque de pánico.
Claro.
Entonces, muchas veces es...
Bueno, pero si hubiera una madre que te dice, quiero ayudarlo, José Luis, ¿cómo hago en ese momento?
Lo primero que hay que hacer, ya sea en el caso de una madre, a una...
Un padre, un amigo, un hermano.
Sí, sí. O sea, ya sea que le pase a otra persona y uno quiera ayudar, o que le pase a uno mismo, siempre lo que uno tiene que hacer es la toma de conciencia de que es pasajero, de que es algo que vino repentino y así como vino se va a ir.
Bien.
Por otro lado, hay que empezar a bajar las revoluciones, y para bajar las revoluciones una de las cosas que se sugiere y se aconseja es cerrar los ojos y empezar a respirar profundo.
Bien.
Respira profundo.
Bien.
Contá hasta 10. Cerrá los ojos.
A eso seguí,
seguí respirando profundo. Empezá a pensar e imaginate o recordá situaciones felices de tu vida, o de tu infancia, o de unas vacaciones, o cuando estuviste en la playa, cuando estuviste con tu pareja, cuando estuviste con tu mamá, cerrando los ojos, respirando profundamente, inspirando lento y expirando de manera lenta, y tener un recuerdo
positivo,
lindo, de felicidad.
Eso es para relajar
esperar,
la situación.
Y esperar a que esa situación suceda, ¿no? Esta de que se vaya yendo. Mientras va sucediendo esto de voy pensando de que esto, además de que es pasajero, cerrando los ojos y respirando profundamente. El ataque de pánico pasa. Basta la pastillita, estamos hablando de filograjeas, ¿no? Uh-huh. Si es una madre, un abrazo, una contención.
Si es un
palabras,
amigo también.
Si es un amigo también. Y si es uno mismo, la toma de conciencia, ¿no? De esto va a pasar, me está pasando todo esto, pero voy a bajar las revoluciones, cierro los ojos, empiezo a respirar.
No, y el hecho de pensar que es momentáneo.
Exacto, es momentáneo.
Es decir, racionalizarlo.
Exacto.
Que es muy difícil en ese momento, pero racionalizar que es momentáneo y que va a pasar, fundamentalmente, ¿no? Que va a pasar.
Que va a pasar. Y después, lo que algunos denominan, es algo relativamente nuevo, pero es un ejercicio también muy sencillo, que es la coherencia cardíaca, ¿no? La coherencia cardíaca, que si uno en algún momento lo puede practicar dos o tres veces al día y dura más o menos entre 3 y 4 minutos,
sí,
uno puede ir con el tiempo empezando a tener en el ritmo cotidiano de vida sensaciones de mayor bienestar. Porque vivimos en un contexto donde todo es estrés, todo es miedo, la duda, la incertidumbre.
¿Y en qué consta la coherencia cardíaca?
Y la coherencia cardíaca es un ejercicio similar al que acabo de decir, que tiene que, donde la persona cierra los tiene en un momento que uno tenga un ratito para decir, bueno, ahora relajo un poquito,
sí,
puede ser sentado en general, acostado también, con la espalda recta, no erguida, si es que estás sentado en una posición cómoda, y cerrás los ojos y empezás a inspirar durante más o menos 5 segundos,
sí,
y largás, ¿no? 5 segundos. Y con los ojos cerrados empezás a centrar tu imaginación y tu pensamiento en el centro del pecho y a visualizar el corazón. Y así como el corazón, que es un músculo donde ingresa y sale sangre, el corazón bombea, ¿no? Diástole y sístole, ¿no? va bombeando. Pero imaginar en ese momento que en vez de lo que entra y sale es sangre, como si fuera el pulmón, pero es el corazón. Entonces, en el corazón inspiro y expiro.
Sí.
En el corazón ingresa aire que refresca, aire que limpia, aire que esto, ¿no? Que airea.
Que sana
y que larga lo tóxico. Lo que no me gusta, lo feo, lo largo, pero es el corazón. Durante 5 segundos inspiro, 5 segundos largo la respiración. Durante 3 minutos, 4 minutos, y paro.
Qué bueno.
En algún momento del día lo vuelvo a hacer.
Es fantástico.
Y se llama este ejercicio coherencia cardíaca. Es como una manera de empezar a visualizar, pero
lo
sobre
bueno
todo,
y lo malo,
todo,
lo que para cada uno.
Pero sobre todo el corazón,
sí,
porque está estudiado que el corazón va cambiando sus ritmos cardíacos según situaciones de estrés,
de la vida,
según situaciones de placer, según situaciones con el tema de esto que hablamos siempre de la incoherencia y de la mentira, porque la gente está acostumbrada a decir lo que no siente, lo que no piensa. Hay cuatro pilares, que después lo mencionamos, si querés, más tarde, ¿no? Para cuando hablamos de coherencia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de verdad, ¿de qué hablamos?
No,
y,
pero
hay cuatro pilares.
Yo te diría que, aguárdame, sí. Ya sea coherencia como verdad, lo dejamos para la semana que viene porque faltan cuatro minutos.
¡No!
Sí,
bueno,
sí.
Entonces, termino. Este es el ejercicio. Y lo que está demostrado son estudios recientes que libera lo conocido como la hormona del placer, o, perdón, la hormona de, bueno, parecido, pero la hormona de la felicidad, que se llama oxitocina.
Claro.
Bueno, este no, ejercicio pero eso libera no oxitocina.
Pero a ver, ¿eso no deberías inspirar la oxitocina y exhalar lo negativo?
La oxitocina es una hormona.
Ya lo sé.
No,
sí,
pero
es una manera de decir.
No, ya sé. Te entendí. Pues si no es como que nos inyectamos un poco de oxitocina.
Claro.
¿Por qué no?
Está en nosotros. Está en nosotros.
Es una
sería tan fácil.
Endógena. ¿Cómo?
Sería tan fácil si fuera solo inyectarnos. Está en nosotros. Radica en nosotros la oxitocina.
Exacto. Es una hormona conocida como la hormona de la felicidad. Hay distintos ejercicios que es una hormona, no es un neurotransmisor,
No, hormona.
Entonces, donde hay diferentes actividades que podemos hacer, donde la oxitocina se puede liberar.
Bueno,
este es un ejercicio.
La oxitocina,
y se llama,
como tenés el cortisol.
Sí.
Para poner las dos cuestiones, ¿no?
Exacto.
Las dos cuestiones.
Exacto. Pero bueno, y esto, como el corazón tiene su ritmo cardíaco de acuerdo a situaciones,
sí,
lo que vas a lograr es, se le denomina así, la coherencia cardíaca.
Bien.
Que también ayuda a todo esto del,
excelente,
del ataque de pánico y todo lo demás. Ahora,
excelente,
lo que siempre va a curar, y en estos últimos minutos, siempre, siempre es el salir de uno,
claro,
y el amor.
Uh-huh.
El amor. Y si tengo dos minutos, me gustaría leer un pequeño texto.
Sí.
¿Puedo? Lo tengo acá.
Sí.
Es un texto muy conocido. Yo se lo mandé a una persona hablando del amor, una persona que amo. Pero que es algo, muchos lo van a conocer. Y tiene varios miles de años. No, perdón, tiene 2000 y pico de años.
Sí.
Porque
lo escribió miles de años.
Sí, claro. No, porque tengo otro texto que no lo voy a hacer ahora, que es de los griegos, que tiene 4000 años más. Pero este tiene 2000 y pico de años.
Sí.
Y lo escribió San Pablo. Y no voy a hablar de lo religioso, pero él habla del amor.
Del contenido.
Habla del contenido. Y tiene una profundidad, porque esto sana. Y esto es cortito, pero dice, para los que los quieran ver, está en la primera carta de los Corintios 13, pero dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres, y si hablara aún la lengua de los ángeles, si me falta el amor, sería como un bronce, una campana que resuena, que retiñe y queda en el aire. Aunque tuviera el don de la profecía y descubriera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si me falta el amor, no soy nada. Aunque repartiera todo lo que poseo, e incluso si sacrifico mi cuerpo para recibir alabanzas, y sin tener el amor, de nada me sirve. ¿El amor? ¿Cómo es el amor? El amor es paciente. El amor muestra comprensión. El amor no tiene celos. El amor no es apariencia y el amor no se infla. No actúa con bajeza, no busca el propio interés. El amor es dación. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. El amor no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad.
Qué bien.
El amor perdura a pesar de todo. El amor todo lo cree. El amor lo espera todo. Y el amor lo soporta todo. El amor nunca va a pasar. Las profecías pasarán, perderán su razón de ser, callarán las lenguas, ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto, y nuestras profecías también, porque son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado va a desaparecer. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo, y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza, el amor, las tres, pero la mayor de estas tres, la mayor es el amor.
Ay, excelente.
Esto está escrito hace más de 2000 años por San Pablo.
Y aparte para todas las relaciones.
No, no, pero esto es
toda, extraordinario.
Esto es el amor. El amor.
El amor.
El amor, amor es el amor a uno, el amor al otro, el amor,
exacto,
a la pareja, el amor
también
a los padres, el amor a los hijos,
lo
el amor a la humanidad.
Hacia uno mismo también.
Entonces, exacto, exacto. Es que
al bien común.
Al bien común. Es que el bien común tiene que ver con,
claro,
con el amor, ¿no? El
la
amor,
casa común, que habla tanto el Papa Francisco también.
Exacto. Sí, claro. Bueno, el amor,
bueno, tiene dos encíclicas él, de lo cual habla del amor, fundamentalmente. Exacto. Sus dos encíclicas hablan del amor.
Es que, bueno, ya los que no lo conocemos, hace más de 30 y pico de años que lo conozco al padre Jorge, al Papa Francisco. Fue mi profe, ¿no? Sí. En el Colegio Máximo San Miguel, allá, cuando estudiaba filosofía y teología. Esto él lo dice, lo ha dicho en Aparecida, lo ha dicho. Si vos googleás y buscás sus discursos, etcétera, él habla mucho del amor. Por eso, siendo jesuita, en honor a Francisco de Asís, se hizo llamar Francisco.
Exacto.
Por la humildad y por el amor. El amor sana. Y las palabras con amor sanan.
Por eso que hacemos palabras que sanan. El amor es lo que cura y el desamor es lo que enferma, como yo también siempre les digo. Y nos encontramos la semana que viene a partir de las 13 haciendo Palabras que José Luis Bichara.
Palabras que sanan, Alejandra Piaggi.
Ahí va. Chao, gracias, los
gracias,
amamos.
Gracias, los amamos, te lo voy a tomar.